Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y la guerrilla del ELN en Colombia reanudará sus operaciones militares este 1 de mayo tras conceder un mes de alto al fuego en medio de la pandemia y busca bajar la intensidad del conflicto pese a la falta de acuerdos con el gobierno, según lo afirmó el mismo jefe de su delegación de diálogos en La Habana, Pablo Beltrán. En un comunicado, la última guerrilla reconocida en Colombia criticó al gobierno de Iván Duque por no haber respondido de manera recíproca al cese al fuego que los rebeldes concedieron ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Duque rompió hace más de un año las conversaciones de paz que se venían sosteniendo esa guerrilla con su antecesor, Juan Manuel Santos, a raíz de un ataque con un carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor. Sobre este nuevo escollo en el proceso de paz con la guerrilla del ELN, conversamos con Alirio Uribe, congresista, abogado experto en derechos humanos y actual miembro de la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Bueno, pues la verdad sí se había saludado con buenos ojos que el ELN acogiera la recomendación que hizo Naciones Unidas a nivel mundial de que con ocasión de la pandemia pues pusiera cese a las hostilidades en los diferentes conflictos internacionales o de carácter interno que se daban en el planeta. La guerrilla del ELN había sacado esta declaración unilateral y esperábamos que el gobierno hiciera algo parecido. El gobierno se limitó a escarcelar a dos exmiembros del ELN muy antiguos como facilitadores del proceso de negociación, que habían sido pues nuevamente recapturados por a raíz de la ruptura de las negociaciones del año pasado. Pero lamentablemente pues esto fue insuficiente en muchas zonas, sobre todo en la región del Chocó, en la región del Cauca, Putumayo, Nariño, pues se han presentado hechos de hostilidades, de enfrentamientos. Todavía la iglesia y muchos sectores de la sociedad civil estamos haciéndole un llamado al ELN para que reconsidere esa posición. E igualmente le estamos pidiendo al gobierno nacional que mire cómo pueden actuar de manera, digamos, más favorable y con mayor reciprocidad frente a las decisiones del ELN. Esto es un tema difícil porque el ELN pareciera que lo que quiere es exigir que se aplique el protocolo de repatriación. Si ustedes recuerdan, cuando se hizo las negociaciones de La Habana, se pactó que si se rompía la negociación, tenía que haber la posibilidad de que el COCE, o sea, el Comando Central del ELN, regresara de Cuba a Colombia. Lamentablemente, este nuevo gobierno de Iván Duque no quiso aplicar los protocolos, dijo que eso no era vinculante, le pidió a Cuba la extradición de los comandantes del ELN y bueno, todo eso ha entrabado pues la posibilidad de retomar la negociación con el ELN y ha entrabado también la posibilidad de hacer acuerdos humanitarios, que es lo que están pidiendo las comunidades que están siendo afectadas por desplazamiento forzado. Hay más de 10.000 personas desplazadas de algunas zonas de conflicto donde operan diversos actores armados, también el ELN, y las comunidades indígenas, afros, campesinas, pues lo que han dicho es que o hay negociación o hay cese de hostilidades o por lo menos un acuerdo humanitario para evitar que estos conflictos impacten en la población civil. Hoy algunos expertos hablan de que se están dando simultáneamente en diferentes regiones del país por lo menos 5 conflictos armados con diferentes grupos y por lo tanto pues es prioritario que ojalá el ELN retome ese cese de hostilidades.
Bueno, el mismo Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz del gobierno de Colombia, le había pedido al ELN un cese al fuego permanente, además de la entrega inmediata de todos los secuestrados y también de todos los menores que han sido reclutados a la fuerza por esta organización. La respuesta del ELN ha sido siempre que no, ha sido una negativa a esto. ¿Qué puede pasar entonces o cómo se prevé un futuro de negociación si el ELN no cede y el gobierno de Colombia tampoco?
Bueno, pues lo que puede pasar es la continuidad del conflicto. Yo creo que aquí hemos estado todos en cuarentena por lo menos 5 semanas, 6 semanas, algunos otros, y los grupos armados sí no han hecho cuarentena. Han asesinado más de 20 líderes sociales en el marco de estos conflictos territoriales. Algunos los han asesinado en su casa. Pues lo que no queremos es que esto siga pasando en el país. Y la consecuencia, pues, de que el gobierno se cierre a cualquier posibilidad, yo no sé realmente el ELN cuántos secuestrados tenga, pero lo que sí está disparado y que se viene denunciando en diferentes áreas rurales del país es el reclutamiento forzado de niños y niñas. Incluso hubo un bombardeo de unos campamentos por parte del ejército que fue un gran escándalo en Colombia, en una zona donde las disidencias de las FARC venían secuestrando niños y niñas y reclutándolos, pues vinculándolos forzadamente a sus grupos armados. Creo que todo eso hace parte, pues, de la tragedia colombiana, y lo que hay que buscar es que, pues, el gobierno flexibilice las condiciones. Ayer tuvimos en Colombia una plenaria virtual, primera reunión virtual, una plenaria del Consejo Nacional de Paz, que es un ente asesor y consultor creado por ley, renovado con los acuerdos de paz. Y en esa reunión, 36 sectores de la sociedad civil le pedimos al gobierno nacional, pues, que de manera urgente se mirara la posibilidad de retomar los diálogos con el ELN. A raíz de eso es que se dieron las declaraciones en redes sociales del alto comisionado para la paz, del señor Ceballos, y bueno, estamos esperando que nos dé una respuesta escrita antes de la próxima plenaria, que debe ser en junio, y vamos a seguir insistiendo en la importancia de que no se siga posponiendo la posibilidad de un diálogo y negociación con el ELN.
Finalmente, desde la perspectiva de lo que ha sucedido con los acuerdos en La Habana, con las guerrillas de las FARC y la dificultad que ha tenido también tanto el gobierno como las FARC de cumplir los compromisos firmados y pactados, ¿cómo se puede también prever un proceso con el ELN en ese marco?
Bueno, obviamente hay desconfianza. Obviamente este gobierno, pues, llegó a la presidencia bajo discursos de incumplir los acuerdos de paz. Muchos de los miembros del partido gobierno han dicho que los miembros de las FARC no deberían estar en el Congreso. Otros han propuesto que se elimine la justicia especial de paz y todo el sistema integral de pactado en los acuerdos. Ahorita hay otros sectores proponiendo que los recursos que se deben destinar a la paz se destinen para atender a la pandemia. Es decir, hay mucha obstrucción desde sectores, pues, del gobierno y del partido de gobierno, muy hostiles al cumplimiento de los acuerdos, y obviamente, pues, eso también ha obstaculizado las confianzas políticas y, pues, las voluntades reales de paz. El gobierno maneja un doble discurso, un discurso hacia el internacional, en sentido de que sí quiere aplicar y quiere cumplir los acuerdos de paz y hacer los PDS, etcétera, pero por el otro lado, a nivel interno, pues hay muchas barreras y hay mucha desfinanciación de la paz que hacen que no se pueda materializar de manera real la implementación de los acuerdos. Y obviamente de eso es conocedor la opinión pública y también, por supuesto, el ELN, que con eso también justifica el seguir en las hostilidades.
Alirio Uribe, desde Colombia, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Bueno, un saludo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.